Mi propósito es darles una vida plena y abundante.
Nuestro Dios nos permite una vida plena y abundante. Debemos estar listos para servirle integralmente.
Bendigamos a otro con nuestras vidas, porque gracias a Dios, estamos vivos.
Estamos estudiando la serie Vivos cuando permanece la injusticia. Vivos cuando estudiamos la semana pasada. ¿Cuál era? Para ayudar a otros, ¿verdad? Y hoy vamos a estudiar vivos cuando permanece la enfermedad. La gracia de Dios es suficiente en medio de la enfermedad. A menudo cuando se atraviesa alguna situación difícil, cuando se atraviesan tragedias, por lo general necesitamos ayuda de otros para seguir avanzando, para seguir viendo un poco más que el dolor, ¿verdad? A veces no se tiene la capacidad de ver la esperanza más allá de la herida, más allá del dolor, más allá de las aflicciones que encontramos en nuestro caminar aquí en la tierra. Y necesitamos de repente la perspectiva de otros. Necesitamos de repente la perspectiva saludable de otros para que podamos ver un poco más allá del dolor que atravesamos. Las Escrituras en 2 de Corintios capítulo 4, el apóstol Pablo nos habla acerca de esto. 2 de Corintios capítulo 4 versículos 16 al 18, el apóstol Pablo nos insta, nos llama a que nuestra mirada, a pesar de las aflicciones de la vida, a pesar de las circunstancias que encontremos en la vida, que nuestra mirada esté en lo eterno. Dicen las Escrituras, 2 Corintios capítulo 4, versículo 16, por tanto dice, no desmayamos, antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, dice las Escrituras. Y el versículo 17 dice, pues esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas, dice el apóstol Pablo. Sabemos que algo va a pasar con nuestro cuerpo, ¿verdad? Y todos estamos conscientes de eso. Mientras las semanas pasan, mientras los meses pasan, mientras los años pasan, uno se da cuenta que el cuerpo cambia, ¿verdad? Tanto mientras uno es pequeño, ¿verdad? Uno crece. Se va transformando, ¿verdad? Pero mientras uno llega a la plenitud de la vida o a su madurez, también siguen los cambios. Y el apóstol Pablo dice en estos versículos que tenemos que estar conscientes de que nuestro cuerpo va a cambiar. Y en el contexto que escribe el capítulo 4 y el capítulo 5 también, el apóstol Pablo nos habla de que Dios nos ha delegado una responsabilidad de que tenemos que predicar el evangelio. Y en este pasaje dice, Dios nos ha bendecido con este evangelio. Dios nos ha dado esta oportunidad de que podamos predicar, de que podamos dar a conocer las buenas nuevas. En medio de todo esto, en medio de las circunstancias difíciles, en medio de las aflicciones, en medio de las enfermedades, el apóstol Pablo en el versículo 16 dice, por lo tanto no desmayamos, tenemos que seguir predicando el evangelio a pesar de, tenemos que seguir honrando a nuestro Dios a pesar de las circunstancias y tenemos que hablar el evangelio y juzgar las cosas que hacemos a la luz de lo eterno. Si uno lee a unos versículos antes del 16, especialmente versículos 13 al 15, Pablo habla de la resurrección de nuestro cuerpo. Habla de que tal como Jesucristo fue resucitado entre los muertos, también nosotros tenemos esa esperanza. Y algún día tendremos esa dicha, dice el apóstol Pablo, que seremos resucitados de entre los muertos. Y en todo este capítulo Pablo es realista, porque destaca que el cuerpo físico o el hombre exterior, dice, a fin de cuentas disminuirá su fuerza, ¿verdad? Al fin de cuentas cada día se irá desgastando. Pero hace un contraste entre el hecho de que nuestro cuerpo físico se va desgastando, nuestro hombre exterior se va desgastando día tras día. Pablo hace un contraste con el peso de gloria, con lo que nos espera. Hay algo que nos espera. Nuestra esperanza, dice las Escrituras, es que el peso de gloria en el futuro, ¿verdad?, es mucho más grande. Y por eso el apóstol Pablo dice, estas tribulaciones, dice, son leves y a la vez son momentáneas, dice el apóstol Pablo. Y es interesante que el apóstol Pablo, o que del apóstol Pablo venga estas palabras, porque no es un hombre que apenas haya pasado un dolor de cabeza leve, ¿verdad? Leyendo toda la historia del apóstol Pablo, es un hombre que ha sufrido tantas veces, ha pasado por tantas aflicciones, ha pasado en todo el trayecto de su vida hasta aquí por tantas aflicciones, y aún dice estas leves tribulaciones y momentáneas, dice, pasarán, porque comparado con lo que nos espera, esto es leve. Comparado con lo que Dios nos va a dar, esto es momentáneo. Comparado con la gloria que vamos a encontrar con nuestro Señor Jesucristo, estas tribulaciones son leves. Y por eso, dice en el versículo 16, no desmayamos. Por eso es que en medio de la enfermedad, por eso es que en medio de las aflicciones, por eso es que en medio de las tribulaciones, no desmayamos, dice el apóstol Pablo. Es cierto, en este versículo el apóstol, o en estos versículos, el apóstol Pablo dice que su mortalidad cada vez es más evidente, pero también su destino celestial también era cada vez más evidente. Mientras que físicamente se iba debilitando, pero su hombre interior, su espíritu, su alma, su vida espiritual, mis queridos hermanos, estaba experimentando la obra renovadora de Dios. Y estas cuestiones o este pensamiento, mis queridos hermanos, de la transformación, de la renovación en medio del sufrimiento, estas leves tribulaciones y momentáneas que dice el apóstol Pablo, comparado con lo que nos espera, esta perspectiva y esperanza en las cosas eternas sostenían a Pablo en medio de los sufrimientos temporales, dice, que caracterizaron su vida y también su ministerio. En estos pasajes, el apóstol Pablo y las Escrituras nos llama a que en medio de la enfermedad, en medio de las aflicciones, en medio de las pruebas, mis queridos hermanos, nuestra perspectiva y nuestra esperanza sea en verdad en lo eterno, en lo eterno. Quisiera que me acompañaran a ver este ejemplo inspirador. Retrocedamos a la velocidad de la luz a una tierra o a una ciudad que se llama Uz. En esta ciudad había un hombre muy respetado por todos. Era un hombre intachable, recto, temeroso de Dios. Llevaba una vida limpia. Era un hombre no solo intachable, sino que también era, como dice sus registros, todos conocían, nadie podía negar que este hombre era el más grande de todos los orientales. Tenía 10 hijos, tenía ganado en cantidad, tenía dinero, tenía posesiones. Era un millonario en medio de esta ciudad de Uz, y se llamaba Job. Sí, Job es sinónimo de integridad y piedad. Sin embargo, la mayoría conocemos que en cuestión de horas, la adversidad, sin anunciarse, se le cayó encima, como piedras puntiagudas. Perdió su ganado, perdió su siembra, perdió su tierra, perdió sus criados y criadas, y también a sus 10 hijos. Y como si fuera poco, mis queridos hermanos, después de perder todas estas cosas, también perdió su salud, la última esperanza humana de ganarse la vida. Porque aunque uno esté metido en tantas situaciones, pero si tiene salud, ¿verdad?, uno puede decir, bueno, puedo seguir trabajando, puedo seguir ganándome la vida. Pero Job, mis queridos hermanos, perdió todo, incluyendo su salud. Y en el libro de Job encontramos estas anotaciones, encontramos estas palabras que Job escribió en Job 1:21, y dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, dice las escrituras en Job 1:21. Qué interesantes palabras. Dice Job: Dios fue el que me dio todas estas cosas, pero no lo decía cuando estaba disfrutando de todo lo que tenía. Lo dijo cuando había perdido todas las cosas. Lo dijo cuando en verdad ya no tenía casi nada, hablando humanamente. Y dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pero el siguiente versículo, el Espíritu Santo, inspirando al escritor, dice Dios de este hombre: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno, dice las escrituras en el versículo 22, Job 1:22. En todo esto que estaba pasando Job, dice las escrituras, no pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y cuando uno lee, lo relee y mastica estas palabras, uno, es aquí donde uno dice y mueve la cabeza: ¿cómo lo hizo? ¿Cómo es posible, verdad, que Job enfrentó con tanta calma, con tanta convicción, estas circunstancias, estas situaciones tan difíciles? ¿Cómo pudo Job hacerle frente con tanta calma a toda esa serie de odiseas y mezclado con aflicción? Solo piensen en el resultado: bancarrota, dolor, 10 tumbas recién tapadas, ¿no? La soledad, sus amigos ahí estaban, pero eran más críticas que ánimo, sin contar con el comentario de su esposa, ¿verdad? No obstante, leemos que Job adoró a Dios, que no pecó ni le echó la culpa a su creador en medio de tantas situaciones que estaba enfrentando. Y uno se pregunta: ¿cómo lo hizo? En verdad, ¿por qué no pecó Job? ¿Cuál fue la razón? ¿Qué era lo que tenía Job? ¿Qué le impidió hundirse en la amargura e incluso pensar en el suicidio? Leyendo todo el libro y estudiándolo, encuentro por lo menos un par de cosas interesantes de la convicción de Job. Primero, Job miró hacia arriba, afirmando el derecho del Señor de gobernar su vida. Para él, la soberanía de Dios estaba entretejida con su amor. Job, en medio de las situaciones que estaba enfrentando, Job, en medio de las circunstancias difíciles, afirmó la soberanía amorosa de Dios. Job creía que el Señor Dios, que le dio lo que tenía, también tenía el derecho de quitarlo. Vea usted Job 1:21, pero especialmente el versículo 10. Job 2:10 dice: ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Job contestando a su esposa, ¿verdad? Y dice: ¿acaso solo vamos a recibir de Dios solo el bien? Y él se hace la pregunta y dice: ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Lo que estaba haciendo Job es que estaba afirmando la soberanía de Dios. Que Dios es soberano sobre todas las cosas. Que Dios es soberano sobre todas las circunstancias. Y eso lo mantuvo a Job en no pecar en medio de las situaciones difíciles. Eso mantuvo a Job en actitud de adoración en medio de la tragedia. Segundo, Job miraba hacia adelante, apoyándose en la promesa de su Señor de hacer todas las cosas más brillantes y más hermosas en la vida más allá. Job, tal como el apóstol Pablo, tenía la esperanza, y tal como nosotros tenemos la esperanza de la resurrección. ¿Recuerda usted las palabras inmortales de Job en Job 19:25? ¿Qué dijo Job en 19:25? Dice: yo sé, ¿verdad? Yo sé que mi Redentor vive y al fin he de ver a Dios. Otras versiones dice: al fin se levantará del polvo. Job tenía la esperanza en la resurrección. Job, Pablo y todos los hombres de Dios y todos nosotros debemos de mirar hacia adelante, también mirar hacia arriba. Confiar en la soberanía de Dios en medio de las circunstancias, pero también mirar hacia adelante, no solo en el momento que estamos pasando, ¿verdad? Y tener esa esperanza viva en la resurrección. Job dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin he de ver a Dios. Sabía que el tiempo que estaba pasando era momentáneo. Era pasajera, que todo dolor sería eliminado, que la muerte sería quitada, toda tristeza, lágrima y adversidades también serían pasajeras. Job, mis queridos hermanos, soportó el hoy con una visión del mañana. Job soportó las circunstancias que estaban pasando con una visión del mañana. Y una tercera cosa que veo en la historia de Job, cuando dice que adoró a Dios en toda esta circunstancia que estaba pasando y no pecó, alabó a Dios, adoró a Dios. Una tercera cosa es que Job miró dentro de sí mismo y confesó su incapacidad, su ineptitud de entenderlo todo. Por lo tanto, descansó en Dios durante su adversidad. Descansó en Dios durante su adversidad. Job confesó su propia falta de comprensión. Y no es ahí donde muchas veces, mis queridos hermanos, cuando pasamos por las circunstancias, muchas veces nos hacemos esta pregunta: ¿por qué, Señor? ¿Verdad? Y buscamos respuestas. ¿Por qué a mí? ¿Por qué mi familia? ¿Por qué no salgo de esta situación? Y tratamos de entender las cosas. Y Job lo que hizo es que descansó en Dios durante su adversidad. Claro, él hacía preguntas. Él en verdad buscaba una respuesta ante Dios. Pero luego entendió que tenía que descansar en Dios durante su adversidad. Job 42, versículos 2 al 4 dice lo siguiente: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiadas maravillosas, cosas demasiadas profundas para mí, que yo no comprendía. Te preguntaré y tú me enseñarás. Yo hacía preguntas, Señor, pero no entendía las cosas. Ahora sí, ¿verdad? Quiero descansar en ti. Ahora sí quiero preguntar, pero tú me vas a responder. Porque tú eres un Dios soberano. Tú eres un Dios que gobierna, que tiene autoridad sobre todas las cosas. Por lo tanto, cuando leemos la historia de Job, que no pecó a pesar de que había perdido todas las cosas, Job, mis queridos hermanos, miró hacia arriba, afirmó la soberanía de Dios. También su confianza estaba en el más allá, en la resurrección, pero en medio de las circunstancias descansó en Dios. Descansó en Dios en medio de la adversidad. Ah, mis queridos hermanos, cuando pasamos por enfermedad, cuando de repente la enfermedad no dura 2 horas, no duran 2 días, no duran 2 semanas, sino que meses, incluso años, se nos viene la desesperanza, ¿verdad? Y empezamos a cuestionar. Pero Job nos da estas 3 lecciones para que en verdad podamos honrar a Dios en medio de las circunstancias. Todos sin duda hemos pasado un tiempo de enfermedad. Todos sin duda hemos pasado alguna aflicción durante nuestra vida. Y Dios nos llama a que en verdad podamos honrarle a Él y adorarlo en medio de las circunstancias. Generalmente cuando pasamos enfermedad queremos que simplemente con ir al doctor y queremos que el doctor nos diga, sí, un par de horas de descanso ya puedes ir al trabajo, ¿verdad? O de repente te tomas esta medicina y cuestión de media hora queremos la reacción, ¿verdad? Queremos ya ser sanados. Pero no, mis queridos hermanos, permíteme presentarles las 2 caras de la sanidad. Pablo era un hombre experimentado en sufrimientos, en pruebas. Basta con leer el libro de Hechos, los primeros capítulos del libro de Hechos. Encontramos tantos sufrimientos, tantas circunstancias difíciles que enfrentó, ¿verdad? Y me gustaría revisar por unos momentos, todos juntos, el capítulo 28 de Hechos. Hechos 28. Y encontramos en esta historia que las Escrituras nos presentan las 2 caras de la sanidad. El capítulo 27 nos narra cuando Pablo fue enviado a Roma para el juicio que había pedido, porque había apelado al César. Entonces, desde donde salió hasta Roma, la travesía fue un calvario. Fue muy difícil. Los versículos 13 del capítulo 27 de Hechos, Lucas registra el naufragio en el mar, que luego conocemos por el capítulo 28, ¿verdad? Que fueron a parar a la isla de Malta. Ya con el barco destruido en alta mar, llegaron a la isla de Malta. Y encontramos en Hechos 28, versículo 7. Me gustaría que leyéramos estos versículos. Hechos 28, versículos 7 al 9. Hechos 28, 7 al 9. Y dice lo siguiente: en aquellos lugares, dice, había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio. ¿Quién? ¿Qué dicen las escrituras? ¿Quién? Y vean esta observación. ¿Quién escribió el libro de Hechos? Lucas, el doctor Lucas. Y él se incluye en el relato y dice, ¿quién nos recibió? O sea, recibió a Pablo y me recibió a mí y a otros. Nos recibió, Publio nos recibió. Y ahí hay una elipsis que le llaman, y nos hospedó solícitamente por 3 días. ¿Y qué es lo que quiero destacar? Dice el versículo 8. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Entonces encontramos a Lucas haciendo su trabajo de médico. Y dice en el versículo 8 que vio a este hombre, el padre de Publio, que estaba en cama y estaba enfermo. Y el diagnóstico del doctor Lucas dice que el padre de Publio tenía fiebre y disentería. Punto. Luego, lo que sigue en el versículo dice: Pablo entró a verlo y después de haber orado, le impuso las manos y lo sanó. Qué interesante. Y el versículo 9 dice: viendo esto, o sea, la sanidad del padre de Publio, viendo esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Pero regresemos al versículo 8. Encontramos que Lucas, el doctor Lucas, dio su diagnóstico. El padre de Publio estaba enfermo, estaba en cama y necesitaba medicina, necesitaba una cura. Pero él no lo dio, sino que se hizo a un lado para que el apóstol Pablo pudiera ser usado por el poder de Dios. Dice: Pablo entró a verlo, versículo 8, la segunda parte. Y después de haber orado, le impuso las manos y lo sanó. Aquí encontramos a Dios obrando. Y mis queridos hermanos, la sanidad que encontramos aquí en el versículo 8, o la palabra sanó que encontramos aquí en el versículo 8, que se traduce sano en español, del griego es iaomai. ¿Lo puede repetir? Si no puede, solo acuérdese cómo hace un gato: ñao, y agrega el mai al final, ñaomai. Generalmente esta palabra se refiere a la sanidad instantánea, un milagro en el momento. Y eso es lo que Pablo hizo, o es lo que Dios hizo a través del apóstol Pablo. La sanidad del padre de Publio fue instantánea, fue un milagro instantáneo. En verdad, Dios obró poderosamente a través de su siervo, el apóstol Pablo. Dios estaba haciendo algo fuera de lo común por medio del apóstol Pablo. Y dicen las escrituras, y es interesante cómo encontramos el versículo 8. Y aconteció que el padre de Publio, dice el doctor Lucas, estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y luego dice: Pablo entró a verlo. No dice: y luego nosotros buscamos cómo curarlo. No, luego encontramos: Pablo entró a verlo. Y después de haber orado, le impuso las manos y lo sanó. Fue un milagro instantánea. La sanidad fue instantánea. Y esa es una de las caras de la sanidad. Una sanidad instantánea. Parece que muchos quisiéramos en verdad tener una sanidad como esta. Una sanidad yaomai, una sanidad instantánea. Un milagro, ¿verdad? Con el simple hecho de orar a Dios y pedir a Dios que nos sane, que en verdad recibiéramos sanidad. Pero usted y yo conocemos y entendemos y tenemos la experiencia que muchas veces no sucede así. Que muchas veces tenemos que esperar. Y vale la pena repetir la idea que lo que hizo Dios a través del apóstol Pablo en este versículo 8 fue un milagro fuera de lo común, podríamos decir. Una excepción a la regla general. Lastimosamente, por mucho tiempo y a la vez en muchas ocasiones, se le dice a la gente: ven por tu milagro, ¿verdad? No sé si lo ha escuchado. Ven por tu milagro esta noche, noche de sanidad y milagros. Y muchas veces la gente va, yo he tenido experiencia con varios hermanos que fueron a cruzadas de milagro, que fueron a campañas de milagro y regresaron no solo con la misma enfermedad, sino que también regresaron con la poca fe que habían ido. Porque se les dijo, usted no recibió su milagro porque de repente todavía está en pecado. Usted no recibió su milagro porque es de poca fe. Usted no recibió su milagro porque y su pacto, ¿verdad? Famoso pacto está mal con Dios. Y tantas cosas. Lastimosamente a la gente se le dice, ¿verdad? O a las personas se les dice que venga por un milagro. Y necesitamos entender un poco más de lo que nos enseña las Escrituras. Mis queridos hermanos, debemos entender que hay ocasiones en las que Dios sana instantáneamente, milagrosamente. Pero digo yo, eso es algo fuera de lo común. Eso es algo extraordinario. Y veamos las Escrituras. La otra cara de la sanidad es la sanidad prolongada. Versículo 9. Dice las Escrituras, viendo esto, o sea, la sanidad del padre de Publio, que fue sanado instantáneamente, entonces dicen las Escrituras en Hechos 28:9, viendo esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Pregunto, ¿todos recibieron su milagro en esta sanidad en el versículo 9? La respuesta es no. No recibieron su milagro instantáneamente. ¿Por qué? Y veamos. El término original usado por el doctor Lucas para describir sanados en este versículo 9 es diferente a lo que usó en el versículo 8. La palabra aquí es terapeuo. ¿Se le hace más o menos la idea? De donde proviene la palabra terapia en español. Mientras que en el versículo 8 fue una sanidad instantánea, aquí el doctor Lucas usa la palabra terapia. Tal vez una mejor traducción sería y eran tratados, un tratamiento médico, ¿verdad? Un tratamiento médico. Mis queridos hermanos, la mayoría de los enfermos pasaron por un proceso, pasaron por un tratamiento, por un tiempo prolongado. Encontramos que Pablo, Lucas y todos los que llegaron a la isla de Malta estuvieron ahí por 3 meses. Quizás la duración de algunos de estos que llegaron por sanidad tuvieron que pasar por quizás 2 meses. Meses o 3 meses o quizás más para encontrar su sanidad. Y la escritura, mis queridos hermanos, nos da a entender, nos da a conocer que hay una sanidad instantánea y que Dios puede hacerlo, que Dios puede obrar, pero también hay una sanidad prolongada que necesita tratamiento, que necesita un tiempo, que necesita poco a poco la recuperación. A veces la sanidad instantánea o la recuperación instantánea sucede, pero lo más frecuente es, mis queridos hermanos, es que lleve tiempo la sanidad. La recuperación bajo cuidado y atención dedicada de un profesional competente. Pero ambas, mis queridos hermanos, ambas formas proceden del gran médico por excelencia. Dios puede obrar milagrosamente, instantáneamente, pero también obra de una manera prolongada. Porque a veces quiere sanar no solo nuestra enfermedad, muchas veces quiere sanar nuestro corazón. Quiere ir o quiere que experimentemos una sanidad más profunda, no solo de nuestro cuerpo. Claro, Dios está interesado en la sanidad de nuestro cuerpo. Claro que Él quiere que disfrutemos de la bendición, pero tenemos que estar conscientes, mis queridos hermanos, que Dios desea la sanidad de nuestra alma más que otras cosas. Dios desea que nuestra alma esté en verdad renovándose día tras día. En 2 de Corintios capítulo 12, versículos 7 al 9, encontramos este relato del apóstol Pablo. Es uno de los relatos más conmovedores y más honestos que encontramos. Segunda de Corintios, ¿verdad? 12, 7, 8 y 9. Dicen las escrituras: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, me fue dada un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás para que me abofetee, para que no me enaltezca. Versículo 8. Respecto a esto, a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Versículo 9. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y de repente, mis queridos hermanos, los creyentes, nos identificamos con el apóstol Pablo, ¿verdad? Él dice: tres veces le he rogado a Dios para que quite de mí este aguijón, pero no, lo que me dijo Dios es que no, bástate mi gracia. Y de repente nosotros pasamos por esas circunstancias y le oramos a Dios y le pedimos a Dios y entramos en oración y ayuno ante Dios para que Dios nos sane o que sane nuestro familiar, y la respuesta de Dios es: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Queridos hermanos, porque cuando Dios trae algo a nuestra vida, sigue siendo un acto de su bendita y soberana gracia. Por gracia lo permite, por gracia lo envía, por gracia nos sostiene en medio de las circunstancias difíciles. Cuando la adversidad, la aflicción y el dolor perduran, debemos de confiar que Él no es ajeno a nuestras circunstancias. Dios, mis queridos hermanos, es soberano y Rey sobre nuestras dificultades. Establece sus límites y lo usa para nuestro provecho. Mis queridos hermanos, tal como Job, tal como el apóstol Pablo, que nosotros podamos reaccionar, que nosotros podamos en verdad confiar, tal como estos hombres confiaron en medio de la adversidad. ¿Conoce a alguien que de repente necesita estas palabras y lo puede ayudar durante estos días? Sería una buena acción de parte de nosotros. De repente alguien está pasando en medio de las circunstancias difíciles y está perdiendo de vista lo que está más allá. Nuestra esperanza, nuestra fe, nuestra confianza por las situaciones difíciles, por el dolor. Nosotros podemos ayudarlos para que en verdad nosotros, todos juntos, podamos ver y confirmar la soberanía de Dios. Podamos ver un poco más allá del dolor presente y pensar en el peso de gloria que nos espera. Y en verdad, descansar en Dios en medio de las circunstancias difíciles. Hemos estado orando por nuestros hermanos. Aquí tengo una lista que hemos estado orando tanto la semana pasada y esta semana. Y sigamos orando por ellos. Por nuestro hermano David, nuestro hermano Meléndez, por nuestro hermano Jesús y todo el listado que tenemos. Y otros más. Sigamos orando por ellos. Si tenemos oportunidad de brindarles palabras de ánimo, hagámoslo, mis queridos hermanos, porque usted y yo conocemos y entendemos y sabemos, cuando pasamos por enfermedad, a veces el dolor nubla nuestra vista y perdemos lo que Dios tiene preparado para nosotros. Que Dios nos ayude a honrarlo a Él en medio de las circunstancias difíciles. Oremos a Dios. Querido Dios, nosotros reconocemos, Señor, que eres soberano, pero también reconocemos, bendito, que cuando pasamos dolor, que cuando pasamos sufrimiento, aflicción, Señor, a veces dejamos de un lado, Señor, tu soberanía y tratamos de entender y controlar las cosas. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti. Ayúdanos a depender de ti en medio de todas las circunstancias que enfrentamos en esta vida. Bendiga a nuestros hermanos enfermos. Bendiga a nuestros hermanos que están bajo tratamiento. ¿Cuánto quisiéramos, Señor, que tú obraras sanidad instantánea con ellos y con ellas? ¿Cuánto anhelamos, Señor, que tu mano poderosa, Señor, tal como tocó al padre de Publio, Señor, también tocara la vida de nuestros hermanos que están pasando enfermedad, que están pasando aflicción? Bendito Dios, bendícelos en el nombre de Jesús. Y también a nosotros, quizás, bendito Dios, la calamidad, la enfermedad, la situación está, no sé, lejos de nosotros. Pero también entendemos, Señor, que puede suceder tal como le sucedió a Job, que en un momento perdió todo, incluyendo su salud. Pero en medio de todo ello, Señor, Job te adoró, te alabó, Señor, y no pecó delante de ti. Tal como sucedió con Pablo, Señor, que también buscó su respuesta y tú le dijiste que no, porque tu gracia, Señor, lo sostenía en medio de la enfermedad. Y sin duda, Señor, es tu gracia quien nos sostiene en medio de las circunstancias que pasemos aquí en la tierra, esperando esa gloria, Señor, esa transformación, ese tiempo, Señor, cuando nuestro cuerpo sea transformado, Señor, y estemos allá contigo, Señor, por siempre y para siempre. En el nombre de Jesús, gracias por tu bondad. Amén, Señor.
Amén. Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y por la noche a las 7 en punto. Será un gusto recibirte.